capítulo 10, el primero de Corintios, y voy a leer los primeros 13 versículos, que es el texto de hoy. Pero voy a empezar con 9:24, aunque hemos cubierto la semana pasada. Yo quiero agregar 9:24 al 27 y después leer 10 del 1 al 13. So vamos a empezar con 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero un solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó al pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa está firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y dice, hermano, ¿por qué leíste otra vez de la semana pasada de 9:24 a 27? Pues tiene mucho que ver y van a ver por qué. Pablo habló de la eliminación, versículo 27. Dice, yo mismo vengo a ser eliminado. Hablando de, usando alegorías como los deportes. Luchador, un boxeador, uno que corre. Entonces, ahora, en esos 13 versículos que siguen, Pablo está describiendo cómo podemos quedarnos eliminados o descalificados. Y recuerda, hermanos, la salvación no es un premio, no es una recompensa, es una dádiva, es un don, es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Pero hay premios para los salvos. Y de eso se trata. Dios ya nos colocó en la carrera. Los del mundo ni están en la carrera. Nosotros estamos en la carrera. Entonces, es muy importante entender cómo corremos. Podemos quedar como un cristiano o creyente descalificado. Y la verdad, yo uso las palabras simultáneamente creyente y cristiano, porque un cristiano verdadero es un creyente, ¿verdad? Que es un cristiano, un seguidor de Cristo. Pero lo más triste que le puede pasar a un hijo de Dios es haber vivido su vida no de acuerdo con todo su potencial. Llegar al fin de tu vida más llegar a la presencia de Dios y verá que usted no ha vivido según todo su potencial que Dios le ha dado. Que usted ha sido culpable de haber enterrado algunos de sus talentos. Y vemos entonces aquí también, y aparte no más enterrar los talentos, a veces corremos la carrera de una manera ilegítima. Como dijimos la semana pasada, correr una carrera no es suficiente. Tiene que seguir las reglas. Tú no puedes estar pisando en la línea y meterse en el carril del otro enfrente. Tú tienes que seguir tu carrera, en tu carril, tu línea. Y vemos también básquetbol, fútbol, cualquier deporte tiene sus reglas. No es nada más cuestión de una persona capacitada de hacer algo. La persona tiene que estar dispuesta a seguir las reglas. Y entonces, lo triste es que uno llega al fin de su vida y no vivió su vida de acuerdo a todo su potencial. Y descubrir al final de su vida, eso es lo triste, que no terminó muy bien a su carrera. Yo temo que algunos aquí estamos en peligro de eso, con todo mi corazón. Yo no puedo estar pensando en los cristianos de otras iglesias. Yo tengo que pensar en los cristianos de mi congregación, los que Dios ha puesto bajo mi ministerio. Entonces, a mí yo oro porque yo siento que hay algunos, y tal vez más de lo que pensamos, y yo me incluyo. Yo siempre estoy examinándome y pidiendo al Señor que me muestre mi corazón. Si yo estoy viviendo según la potencial, corriendo bien mi carrera, con mis ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de mi fe. Y vemos que Pablo escribió acerca de esto en lo que acabamos de leer, en 9:24-27. Y Pablo mismo dijo que no quiere ser un heraldo para otros, y él mismo llega a ser eliminado. Eliminado no quiere decir perder tu salvación, es perder tus dones, perdón, perder tu recompensa, lo que Dios tenía preparado para usted. Y vemos también algo más. Y él utiliza ahora el ejemplo de Israel en capítulo 10. Y su obstinación, su terquedad o rebelión, como usted quiera, para exhortarnos a vivir una vida fructífera y aprobada por Dios. ¿Sabe, hermanos? La noche va a haber bautismos. ¿Y por qué bautizamos? La razón principal porque el Señor nos dijo. Y Cristo fue bautizado. Pero usted recuerda muy bien. En donde cuando Cristo fue bautizado, hubo una voz del cielo en Mateo 3. No me acuerdo el versículo 16 o 17, pero en Mateo 3, hubo una gran voz del cielo cuando el Señor fue bautizado y salió del agua. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y eso era más que unas palabras para Cristo. Este era un estándar, una meta para nosotros, un reto para nosotros. Que Dios diga eso de nosotros. Esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado. Porque somos seguidores de Cristo. Y queremos complacer al Padre. Lo vemos entonces primero la posición del creyente en Cristo. Versículos del 1 al 4. Yo voy a ir un poquito rápido. Ustedes traen sus notas con ustedes. Los que miran por Facebook, yo sé que hay notas que se ponen en el Facebook. Pero la cosa es, repasa estas notas en sus casas. Toma un tiempecito. Abre su Biblia. No use el teléfono. Abre una Biblia verdadera. No sea flojo. Tú estás en tu casa, usa una Biblia. Yo entiendo que si no tienes su Biblia, quiere ver un versículo, busca su teléfono. Pero deja de usar un teléfono por una Biblia. Agarra una Biblia verdadera. No sea flojo. Porque después tú vas a tener 10 años en la fe y no vas a poder encontrar libros de la Biblia. Tú no puedes subrayar. Tú no puedes escribir notas. A veces Dios te va a hablar de manera muy especial algún día por medio de un versículo y tú vas a querer anotarlo en la página de tu Biblia, con tinta, con marcadores, highlighters, lo que sea. Pero bueno, y vemos aquí entonces en versículos del 1 al 4 la posición del creyente en Cristo. Mira lo que él dice, porque no quiero, hermanos. Se está continuando con lo que acabo de decir. Y la verdad es una continuación. No es porque es capítulo nuevo, es un pensamiento nuevo. No, él todavía está en el mismo pensamiento. Para no ser descalificados. Y él dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Qué está hablando él? Pues todo Israel salió, no quedó ni una alma en Egipto. Todos salieron, sus animales. Todos salieron por el mar. El Dios abrió el mar y caminaron por tierra seca. Pero no nada más hubo aguas por los lados como dos muros, pero hubo también la nube del Señor que brillaba con gloria en la noche, le daba luz y daba sombra en el día del sol. Entonces, vemos que todo creyente, entonces, es guiado por Dios. ¿De dónde dice eso? Pues mira conmigo en Éxodo, capítulo 13. En Éxodo, capítulo 13. Apenas cuando cruzaron el Mar Rojo, ya estaba entrando en el desierto. Mira qué pasó. Y en capítulo 13, en versículos 21 y 22, dice, primero, versículo 20, y partieron de Sucot y acamparon Etam en la entrada del desierto. Apenas cuando cruzaron el mar, ya estaba en la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día, en una columna de nube, para guiarlos por el camino. Tomen en cuenta aquí, los guió por el camino. ¿Cómo? En una columna de nube. La nube les guiaba. Y dice aquí, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. No le hacía, el calor del día no les iba a afectar, y la oscuridad, porque en el desierto es muy oscuro, iba a ver, iba a poder tener luz. Y vemos aquí, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, esa columna representa a Cristo. Cristo mismo dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Cristo es nuestra luz. Jehová, Cristo es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dice la Biblia. So, cuando leemos aquí en capítulo 10 de Corintios, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Qué significa el Mar Rojo? Pues el Mar Rojo significa la cruz. Egipto significa el mundo. Uno sale del mundo por medio de la cruz y ahora uno está en el camino con Cristo. Y el Mar Rojo significa, hermanos, la cruz. La cruz es lo que nos salvó, pero la mera cruz es lo que va a condenar al resto del mundo. Por eso Cristo dijo, ahora el príncipe de este mundo es condenado, es juzgado. ¿Por qué? Por la cruz. Lo que es vida para uno es muerte para otro. Y vemos entonces aquí, todo creyente es guiado por Dios. Así como la nube guiaba al pueblo de Dios, Cristo nos guía a nosotros. Todo creyente es bautizado en Cristo. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados, ¿en qué? En la nube y en el mar. Exactamente. Cuando vamos a la cruz y recibimos a Cristo, dice la Biblia que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Y ahí tiene usted notas que pueden ver. Yo no puedo repasar todas, pero ahí está 1 Corintios 12, 13, Romanos 6, 3. ¿Qué significa el bautismo que va a haber esta noche? Todos los que son bautizados en Cristo Jesús son bautizados en su muerte y en su resurrección. Morimos con Cristo y vivimos en vida nueva con Cristo. ¿Por qué llama nuestra iglesia nueva vida en Jesús? No nueva vida en la religión. No nueva vida con los bautistas. No nueva vida en buenas obras. Nueva vida en Jesús. Entonces fuimos todos bautizados en Cristo. Eso quiere decir lo físico, lo material. El agua cuando uno entra es nada más simbólico de lo que ya sucedió espiritualmente. Y todo creyente ha recibido a Cristo espiritualmente. Hermanos, ustedes leen aquí en capítulo 10 de 1 de Corintios, versículos 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué alimento espiritual? El maná que cayó del cielo. Era pan del cielo para el pueblo de Dios. Y si ustedes leen, ahí vamos a ver, vamos a Juan capítulo 6, versículo 48. Juan 6, 48, el Evangelio de Juan. Miren lo que dice Cristo. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Es verdad. El maná lo sostuvo físicamente, pero no eternamente. El pan que comemos hoy nos ayuda a vivir hasta mañana, pero tenemos que comer otra vez. No vamos a vivir para siempre con el pan que compramos de Walmart o cualquier panadería. Entonces, y él dice aquí en versículo 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. So entregó su vida, su carne, su cuerpo. Pero aquí Pablo está diciendo que ellos todos comieron el mismo alimento espiritual. Quiere decir que el maná era un símbolo del venida de Cristo, el pan del cielo, el pan de Dios. Y después vemos también algo más. Vemos aquí también que han recibido a Cristo por la sangre y su cuerpo. Es decir, que la muerte de Cristo en la cruz, su sangre derramada, yo quiero que se aplique a mi vida. Yo quiero comer de esa carne, yo quiero beber de esa sangre. Y más adelante él dice eso en Juan 6:53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y ahí dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y hoy en la noche vamos a tener dos cosas. Vamos a también participar en la Santa Cena. Y vamos a tener bautismos, que representa también nuestro bautismo con Cristo en su muerte y resurrección. Y vamos a también tener la Santa Cena, que es simbólico de la carne y la sangre de Cristo. Y yo no lo planeé así, quiero que sepa. Así salió este capítulo con el día que nos toca la Santa Cena. Pero el hecho es, todo creyente ha recibido a Cristo espiritualmente. Nadie aquí recibió a Cristo físicamente, comiendo algo, bebiendo de algo. Lo que pasó en el Antiguo Testamento, Pablo dice, era nada más simbólico. Dios sí provió maná y provió agua de la roca. Pero eso era representante de que un día iba a venir el Hijo de Dios, iba a presentar su cuerpo como carne y su sangre como bebida para nosotros. So, todo creyente verdadero ha comido del pan del cielo y bebido del agua viva, que es Cristo Jesús. So, vemos entonces aquí, todo creyente, y yo no puse la palabra, pero estoy hablando a creyentes verdaderos, se supone, porque hay muchos que creen, los demonios creen, pero no son salvos. Entonces, tenemos que ser un creyente verdadero, recibir al Señor Jesucristo de corazón. Después vemos el disgusto de Dios con su pueblo. ¿Sabes? Y esa es una de las cosas que muchos no entienden. En versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hermanos, como creyentes podemos tener la idea equivocada de que debido a que somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, podemos ser exentos de su ira y de su disgusto. Hermano, esta forma de pensar no podría estar más lejos de la verdad. Si tú crees que porque tú eres un hijo de Dios y pusiste tu fe en Cristo, que Dios nunca se disgustará contigo, tú estás creyendo una fantasía. El Señor se disgusta con su pueblo. Y si así no fuera posible, Pablo no usaría este ejemplo de que Dios se disgustó con su pueblo y los israelitas en el desierto. Primero, vamos a ver aquí que Dios no estaba contento con la mayoría de ellos. ¿Recuerdan la palabra todos? Se repite muchas veces. Mire, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, primera vez, estuvieron bajo la nube y todos, segunda vez, pasaron el mar. Y todos, tercera vez, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos, cuarta vez, comieron el mismo alimento espiritual. Y todos, cinco veces, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Está hablando aquí entonces que si recibimos a Cristo, todos somos salvos, los que recibimos a Cristo de corazón. No porque tú vas a la iglesia y tú eres salvo. Ya sabemos que tú tienes que arrepentirte de tus pecados y entregarte al Señor Jesucristo y confiar en Él. Pero todos que han pasado por la cruz, así como todos pasaron por el Mar Rojo, no quiere decir que Dios automáticamente está contento contigo. Por eso Pablo dice, pero de los más de ellos, la mayoría de ellos, sabemos que la mayoría, porque nada más dos cruzaron al Jordán, eran Josué y Caleb. Todos de menos de 20 años, 20 para abajo, murieron. Ah, perdón, 20 para arriba, murieron. Todos, con la excepción de dos, de todos. Ni Moisés pasó, ni Moisés pudo ver, pero no pudo pasar. So, vemos entonces aquí el disgusto de Dios con su pueblo. Y esta forma de pensar que no, Dios me ama tanto, nunca haría nada. Hey, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Hay algo que se llama disciplina, que Él azota todo que recibe por hijo. Habla también más adelante, vamos a ver en capítulo 11, algunos, el Señor les quitó la vida, murieron. Porque ya llegó un punto, algunos se enfermaron, otros se debilitaron, otros murieron. Entonces, no me digas que Dios no se enoja contigo o conmigo. No me digas que Dios siempre está como... Tenemos, hermanos, un Padre Celestial, un abuelito celestial que nos quiere consentir. Tal vez tú tienes en tu mente, aunque tú dices Padre, tú lo miras como abuelito. Él no es abuelito, Él es un Padre que desea lo mejor para sus hijos. Pórtate mal y verás el lado no muy bueno de tu Padre. Entonces vemos aquí, y Él dice, pero dice aquí, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, es decir, muertos en el desierto. Y vemos entonces que Dios no está contento con la mayoría de ellos, no estaba contento, y la mayoría de su pueblo quedaron postrados en el desierto. Quiero más una descripción mejor. Mira conmigo en Hebreos 3, el epístola a los Hebreos, capítulo 3. Y vamos a empezar con el versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo huido, le provocaron? Otra vez la palabra, todos. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Es que la Biblia está tratando de hacernos ver. ¿No crees que porque tú eres salvo, tú eres exento de la disciplina de Dios y el juicio de Dios? ¿Qué dice aquí? Todos salieron como de Egipto por mano de Moisés en 16. Esa palabra, todos. Es decir que, tal vez todos somos salvos aquí, pero no todos andamos bien delante de Dios. ¿Y con quiénes estuvo Él? Aquí está la palabra, disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? No es que tropezaron, cayeron muertos porque el Señor les quitó la vida. Les prometió. Ninguno de ustedes verá la tierra prometida. Van a morir en este desierto. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, vemos aquí entonces, la mayoría no entraron de los adultos. Nada más dos. Caleb y Josué. Todo. Ahora, quiero que entiendan aquí. Él no está hablando de la salvación, está hablando de este reposo. Y, por supuesto, repensando, porque Pablo está hablando también de esa carrera que corremos. Y la corona incorruptible que estamos esperando de Dios. Este premio de Dios. Otra vez, tengo que retirar. Salvación no es un premio. Pero a los salvos hay premio. Entonces, y Pablo acabó de decir en capítulo 2, capítulo 3, antes acabamos de estudiar hace tiempo, que algunos que tienen muy bonitas obras, pero es de madera, heno, hojarasca, otro de piedras preciosas, oro y plata. Y la obra será, ¿qué? Probada. Y alguno va a recibir recompensa, otro recibir nada. Aunque seas salvo, vas a perder todo, pero no tu salvación. Entonces vemos que aquí que muchos quedaron postrados, Dios estaba disgustado con ellos. Mi pregunta es si Dios está disgustado contigo. A ver, es una pregunta, yo creo, válida y legítima. Si la Biblia está hablando de eso, advirtiéndonos, yo tengo que preguntar lo mismo. Dios, ¿estás disgustado conmigo? ¿Te estoy ofendiendo en algo? Porque siempre mi corazón me engaña y hace creer que yo no soy tan malo. Pero Dios me ve con sus ojos, no con mis ojos. Y vemos entonces cosas que descalifican a un creyente para el servicio de Dios. Porque Pablo está hablando aquí de servir, de ganar almas. Y entonces, eso que habló en el capítulo 9, el método de Pablo. Pero vemos aquí, entonces, primero, la codicia. En el versículo 6, él está hablando de ellos, pero diciendo, aprende de ellos, que es decir que también podemos caer en lo mismo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Sí, a veces codiciamos cosas malas, concupiscencias, malos deseos. A veces, hermanos, yo voy a dar un ejemplo. Cuando tú gastas dinero del Señor en comprar loterías, ir a bingo, está apostando, esa es codicia. Tú quieres dinero, pero tú quieres ganar de manera no correcta. ¿Y casi vas a perder más que ganar? El dinero del Señor. Hay gente así. O cuando, por ejemplo, tú quieres algo que tu hermano tiene. Tal vez tu hermano tiene un buen carro y tú quieres ese carro. Para él es legítimo, él trabajó, él tiene la manera de comprar los recursos y lo compró. Y tú no lo tienes. Y para comprar ese carro tú estás robando del Señor. Ya dejas de diezmar. Ya estás viviendo una vida sobre tu presupuesto. Tu iglesia sufre, muchos sufren, pero tú tienes tu carro. Ese es malo deseo, es avaricia. Y dice en Colosenses que es idolatría, la avaricia. Entonces vemos, hay malos deseos también sexuales. Cuando uno está viendo películas que no debe de estar viendo, mirando fotos o imágenes en el internet que no debe de estar mirando. ¿Por qué? Entonces, es codicia. Pero también habla de idolatría en versículo 7. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Escúchame bien. Beber y comer es legítimo. Tenemos que beber y comer. Pero ellos hicieron más que se embriagaron. Y más que eso, comieron como glotones. Pero después se levantaron a jugar. ¿No ve ustedes? Pura carne, comida, bebida y placeres. Y muchas veces todo lo que nosotros queremos es comer, comer y tener un buen tiempo, un party, good time. Y estamos dispuestos a salir de vacaciones y salir a comer restaurantes y este el otro, pero no tenemos dinero para nada más. ¿Por qué? Porque el vientre ha llegado a ser un ídolo. Tanto que en Romanos 16 dice que no sirven al Señor sino a sus propios vientres. En otra palabra, tú no vives para comer, tú comes para vivir. Pero está hablando aquí de comer, hablando aquí de, la palabra se me fue, pero bueno, borrachera, ok, está hablando aquí de nada más amador de los placeres más que amadores de Dios, está hablando aquí de comer mucho, y ¿sabe qué? Eso pasó, y Dios se enojó. Cuando bajó Moisés y vio eso, rompió las tablas, los diez mandamientos, las dos tablas. Y vemos que no vivamos así. Y hermano, vivimos en tiempo así. Andamos obsesionados con el sexo y placer y comidas y este el otro. Es increíble. Y vemos también ahora la fornicación, versículo 8. Y Josué 24, 14 es interesante. Porque si usted mira bien rápido, es que el tiempo va rápido, tengo mucha información, pero mira conmigo bien rápido en Josué 24. Mira lo que dice. Ahora, esto es, tome en cuenta, ya el fin del ministerio de Josué. Todos saben 15, pero yo quiero hablar de 14. Y dice aquí, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, porque a veces no lo hacemos. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. ¿Qué está diciendo él? En Egipto, en el desierto, estaban sirviendo otros dioses. Desde que salieron de Egipto hasta que Josué dijo eso, pasaron 70 años. 40 años en el desierto bajo Moisés y 30 años en la tierra prometida conquistando reinos bajo Josué. Y después de 70 años, todavía tenían ídolos en sus casas. ¿Y cuántos de nosotros? ¿Cómo que no? Yo por cortesía, yo veo con mis ojos, algunos de ustedes, sus familias son sus ídolos. Habla de Cristo, habla de tus hijos, ahí sale como enojosa, celosa o enojona. Es increíble. La familia ha llegado a ser nuestros ídolos. O nuestro negocio, nuestra salud, todo eso es muy importante. Son ídolos, hermanos. Tus hijos son bendiciones de Dios. Pero no deben de ser su primer amor. Sus hijos deben ser su tercer amor. Ni siquiera su segundo amor. Primero tu Dios, después tu mujer, tu esposo y después tus hijos. Eso es bíblico. No me diga que no hay idolatría aquí, hermanos, porque yo he visto. Y todavía lo veo. Dice, ¿quiénes son? ¿Quiénes somos? Pregúntale al Señor. Si tú eres sincero y tú eres honesto, Él te va a mostrar. Y aquí dice que no seamos ídolos, que no tengamos ídolos en nuestras vidas, que no seamos idólatras. Y la fornicación, en versículo 8, que regresando al capítulo 10. Y dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y cayeron un día 23,000. Usted puede leer acerca de eso. Los moabitas le estaban tentando. Y uno fue tan descarado, trajo una moabita prostituta a su tienda. Y fue increíble lo que estaba pasando. Estaban guiando a los hijos de Dios en fornicación. Ahí está, usted puede leerlo después en Números 25, del 1 al 9. Y después usted puede ver la murmuración. ¡Quejones! Y versículo 9 aquí dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Sabe? Murmuraban. La Biblia dice en Filipenses, haced todo sin murmuraciones. Pero nos murmuramos, siempre nos justificamos. Es que no estoy murmurando, estoy llamando la atención. No, es quejas. Murmuramos uno del otro, que no hay amor en la iglesia, que el hermano no me saludó, y que este hermano es duro, y esta hermana es muy áspera, y mi esposo es así, y mi esposa es así, y mis hijos, y mis padres, y no acabamos. Somos una bola de quejones. Entonces el Señor dice, eso es tentar a Dios. Se estaba quejando contra Moisés, estaba quejando contra el Señor. Por fin el Señor se cansó y mandó serpientes. ¡Ah, que mueran ellos! Y de ahí fue que se levantó la estaca con la serpiente. Y los que miraban, no dejaban de ser mordidos. Como quiera pasaban pues dolor de la mordida, pero no morían. Y aquí está diciendo, si esas cosas no podían pasar con nosotros, ¿por qué las advertencias al pueblo de Dios? ¿Por qué la encontramos aquí en Corintios? Porque lo que pasó en el Antiguo Testamento era ejemplo para nosotros. Y Dios sigue disciplinando a sus hijos. Pero más que eso, si tú eres tan terco, el Señor un día te va a recoger. Y aun si no te recoge y te deja aquí, lo hermoso es llegar al Jordán, a la tierra prometida, vivir una vida con paz. Pero yo creo que la iglesia de hoy, y más con este virus, se está notando, hermanos, se está notando dónde están las prioridades del pueblo de Dios. Cuando hay iglesias cerradas hasta enero, tal vez febrero, viendo que pueden abrir, van directamente en contra de las escrituras, dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Están cerrando iglesias, toda iglesia cerrada aquí en Laredo. Y otros que no vienen cuando las iglesias están abiertas. No, hermanos, algo está pasando y Dios está usando. Yo he hablado con otros pastores y sentimos, todos están en la misma página, que esto es una manera de filtrar a los que de veras son y los que de veras no son entregados. De veras, piénsalo. Y Dios se cansó. A mí me pongo a pensar, hermano, nomás se me vino en la mente ahorita, y no estoy diciendo que, nomás, tal vez, ¿tú crees que tal vez este virus, este COVID, es una manera de mirar serpientes para despertar el pueblo de Dios? I don't know. El Señor también tiene sus límites, hermanos. El Señor tiene sus límites. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Deja de creer esa mentira que Dios es un Dios tan amoroso que nunca levantaría un dedo contra ti. Tú sigues creyendo esa mentira. Es amoroso, sí. Y si levanta un dedo contra ti es porque te ama. Porque a los que él ama, él disciplina, él corrige. Y vemos aquí también la incredulidad. No creyeron. Y sabe, mira en Números 14, 11. El Señor mismo ya se cansó de ellos. Mira en Números 14, 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El Señor dijo, todas esas plagas que mandé a Egipto, todos esos milagros en el desierto, el mar abriendo, una nube delante de sus ojos, pueden ver esa nube todas 24 horas. ¿Hasta cuándo? Yo les heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios quería arraigar, destruir todo su pueblo. Pero Moisés intervino, intercedió. Señor, ¿se cansa también, hermanos? ¿No ha sido porque Cristo intercede por nosotros? ¿Se cansaría de nosotros también? Una bola de quejones, mundanos, carnales. Así somos. Yo sé que es duro escuchar eso, pero alguien tiene que decirlo. Está en la Biblia, pero no lo vemos. Casi no oigo sermones sobre eso. Muchos a veces creen que soy legalista. No soy legalista, soy realista. Yo sé con quién trato. Y vemos aquí entonces, en capítulo 10, otra vez de 1 de Corintios. Y vemos lo que dice. Y vamos al versículo 10. ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Por eso se cansó el Señor, se estaba murmurando y las murmuras o las quejas era una evidencia de su incredulidad. Por eso se cansó el Señor. Y después vemos ejemplos, que los ejemplos en las Escrituras es para ayudar al pueblo de Dios en los últimos días. En el versículo 6 que dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Después usted ve aquí en el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Otra vez se repite. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Quiénes? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ya estamos en los fines de los años, hermano. Si Pablo escribió esos 2000 años para atrás, estamos mucho más cerca ahora al fin de los siglos. Hay que ver esas cosas como son. Y vemos el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. ¿Qué está diciendo él? ¿Tú crees que porque tú eres cristiano, que la sangre de Cristo te cubre, que eso es justificación para vivir como tú vives? Más vale que tú cambies tu manera de pensar. Porque con más ganas debes de buscar al Señor. Porque tú eres un hijo de Dios y Él te va a disciplinar. Entonces Pablo está advirtiendo, usando ejemplos, yendo para atrás miles de años, después volviendo al presente, diciendo: mira, así era como estamos nosotros. Lo vemos, de modo que, ¿por qué tenemos las escrituras para ayudar? Primero, de modo que podamos evitar las trampas de los deseos impíos. Por eso tenemos estos ejemplos. Dice el versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. A veces, hermanos, damos lugar a la concupiscencia, a la carne. Pues mira bien los ejemplos de la Biblia, Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, mira a Ananías y Zafira, y mira a otros. Dios les quitó la vida en el Nuevo Testamento también. Y lo digo, de modo que podamos evitar las trampas, que la carne es engañosa. Hay muchas tentaciones que nos rodean, muchísimas. También las escrituras sirven para amonestar al pueblo de Dios en los últimos días. Nos amonestar, que si estamos mal, esto nos está corrigiendo. Es una amonestación. Si el pueblo de Dios fuera tan lindo y tan perfecto, no necesitaría ser amonestado, obviamente. El Señor dice: mis hijos, mis hijas, haz caso a mi palabra. Aprende de los errores de los otros para que mi mano sea más suave con ustedes. Esa es una interpretación que podemos sacar de aquí. Después vemos también que sirven para mantener al pueblo de Dios humilde y dependiente de Él en todo momento. Por eso dice después de todo eso: así que. Después que habla de los ejemplos, él dice: así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Mira, hermanos, yo atrevo a decir que no hay nadie aquí entre nosotros que tiene la fe de Moisés. Nadie. Y aún Moisés falló y no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Qué ejemplo es para nosotros si Moisés cayó? David era un hombre íntegro, dice la Biblia. Un hombre según el corazón de Dios, y cayó con una mujer. Hasta mató a su esposo. Tuvo que ver con su muerte. Esos dos ejemplos. Hay más. ¿Qué está diciendo la Biblia? Mira Lot. Perdió a su mujer, un pilar de sal. Sus dos mujeres, sus dos hijas, tuvo relaciones con ella, incesto, para levantar dos pueblos, los amonitas y moabitas, en una cueva. Con él era tan rico. Murió un pobre miserable y tenía relaciones con sus hijas en una cueva. Piénsalo. Son ejemplos, y dice que él era justo. Pero ¿qué premio tendrá Lot? Yo creo que no mucho. Pero es salvo, ahí va a estar en el cielo. Y eso es el problema con muchos de nosotros. Yo temo que muchos aquí vamos a morir en el desierto sin haber alcanzado la tierra prometida aquí. Y si tú no alcanzas la tierra prometida aquí, vas a tener muy pocos premios más allá. Porque tú vas a morir en el desierto en tu vida, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, y nunca aprendiendo cómo crecer en su fe. Y vemos. Vemos también ahora la clave para evitar ser un descalificado. ¿Cómo puedo evitar la descalificación? Porque él habló de eliminado en versículo 27. ¿Qué quiere decir descalificado? Y vemos entonces, primero, debemos reconocer que nuestras tentaciones son muy comunes y no únicas. ¿Sabe? Si usted mira, por ejemplo, versículo 13, no has venido sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Bueno, usted mira lo que dijo Pedro, eso fue Pablo. ¿Qué dijo Pedro en capítulo 5? Primera de Pedro 5, 8 y 9. ¿Qué es lo que dice? Recuerda, sed sobrios, velad, como dice aquí, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora mire, al cual resistir firme, pero que en la fe, no con tu astucia, con tu fe, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A mí no me importa qué estamos experimentando ahora. Hay otros sufriendo lo mismo en otras partes del mundo. No hay ninguna tentación única. Entonces él dice, cuando tú, es que nadie sabe lo que estoy experimentando. Ay, chillones otra vez. Nadie sabe lo que estoy sufriendo. ¿Cómo que no? Hay millones de otros sufriendo lo que tú sufres. El diablo te quiere aislar, hacerte creer que tú eres el único sufriendo y nadie sufre como tú. Es una mentira del infierno. Nadie aquí sufre más que otro. Todos sufrimos en diferentes formas. Pero nadie aquí sufre menos ni más. Todos sufrimos iguales en diferentes formas. Y tal vez tú no has sufrido todo lo que vas a sufrir todavía. Pero vas a sufrir. Porque tú vives en un mundo decaído, en rebelión contra Dios. Eso es parte de vivir para Cristo, es sufrir. Pues te digo, carga tu cruz, no tu colchón. Y vemos también que Dios es fiel y no nos permitirá ser tentados más de lo que podemos resistir. Aquí dicen 10:13. En otras palabras, si tú pecas, es porque tú quieres. Porque Dios nunca te dejará ser tentado más de lo que tú puedes resistir. Piénsalo. Es que yo digo palabras, yo no tengo. Tú puedes controlar tu vocabulario. Tú puedes controlar tus ojos. Tú puedes controlar tu cuerpo. Dios, si tú eres hijo de Dios, Dios nunca te ha dejado y nunca te deja ser tentado más de lo que tú puedes resistir. Porque Él es fiel. Si no, sería infiel. Y Dios es fiel y siempre proporcionará una puerta de escape. ¿Sabe? Usted ha ido a algún avión, usted sabe. Siempre hay puertas de emergencia. Y algunos se sientan y te preguntan, ¿está ok sentar aquí? Porque esa puerta de emergencia, si algo pasa, tenemos que salir por acá. Tiene que haber puertas de emergencia. Los pozos de la escuela también tienen la puerta de emergencia afuera, atrás. Dios siempre nos ha dado una puerta de escape. Tú no puedes decir, Señor, no es mi culpa. Siempre es tu culpa si tú pecas. Siempre es. No es culpa de tu esposa, no es culpa del gobierno, no es culpa del pastor, no es culpa del hermano aquí en la iglesia. Tú pecas porque tú quieres pecar. ¿Y sabes por qué? Yo sé. Porque si usted no tuviera salida, Dios no sería fiel. Y aquí dice, porque fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que pueda soportar. Ahí está. No viene con esta para mí, bobada que ya yo tengo que, no, tú pecas. Y si yo peco porque queremos pecar. Y hasta que no entramos en esa verdad, vas a seguir caminando en el desierto toda tu vida y nunca vas a entrar en la tierra prometida en tu vida cristiana. Nunca. Sigue engañándote. Vas a ver. Pero después de la conclusión de todo, un verdadero creyente está en Cristo y es guiado por el Espíritu Santo. Por eso la nube que les guiaba, representante de Cristo. ¿Qué dice Romanos 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Él te guía. Él te guió para recibir a Cristo. Fue el que tocó tu corazón. Fue el que te convenció del pecado. Y si estás pecando ahora, es Él que te hace ver que estás mal. No te hagas tonto con Él. Él sabe. Y tú sabes. Entonces, el verdadero creyente. Ahora, si tú dices, yo nunca he sentido Espíritu guiándome, porque tú no eres un verdadero creyente. Puede haber momentos en que nuestro Padre Celestial no esté complacido con nosotros. ¿Tú quieres morir así? ¿Vivir una vida mediocre? ¿Una vida mediocre para Cristo, calentando una banca, escuchando un sermón, haciendo nada para Él toda la semana? ¿Es lo que tú quieres? ¿Vivir una vida mediocre? Yo digo, puede haber momentos en que nuestro Padre Celestial no está complacido con nosotros, pero también cuando Dios no está complacido con nosotros, es cuando somos descalificados. Mire, hermanos, cuando hay hermanos que no oran, no leen sus Biblias, no diezman dar a Dios lo que es de Él, no asisten a la iglesia con regularidad, no sirven, no testifican, ¿cómo vas a esperar algo? Tú eres descalificado. Tú estás fallando en tu carrera. Tú no cumples con lo básico. Y le dice, ora sin cesar, no has cesado de orar. La Biblia dice, hay que dar más allá de tus fuerzas, ni doy según mis fuerzas. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ha llegado a ser una costumbre para ti, ya no congregas con fidelidad. Y si viene a la iglesia una vez o dos al mes es mucho. Ay, piénsalo. Para testificar, vosotros sois mis testigos, tú ni hablas de Cristo a nadie. ¿A quién estás engañando? Tú eres un descalificado, es cuestión ya, vuélvete en la carrera y corre por tu Cristo, porque tú andas descalificado. Y si tú mueres, más adelante Él dice en 2 de Corintios, todos comparecemos antes al tribunal de Cristo. Y vamos a recibir lo que hemos hecho en nuestros cuerpos. Hay un juicio para el creyente. Como dice en inglés, who are you fooling? ¿A quién estás engañando? Por eso, Pablo aquí está hablando muy fuerte con ellos. Y si tengo que interpretar lo que está diciendo, tengo que hablar con el mismo tono. Porque es bíblico, es la palabra de Dios. Y después vemos también, Dios nos dio su palabra para guiarnos y amonestarnos. Sí, ha leído mucho, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero aquí también los ejemplos que me está dando para amonestarme. A veces no me gusta ser amonestado. Yo quiero leer puros versículos bonitos que hablen de las calles de oro de Jesús, de Juan 3:16, que el Señor me ama tanto, dio su Hijo por mí. Pero cuando la Biblia dice, hey, cuidado, tú no eres más poderoso que Dios, no lo hagas enojar, no lo hagas celoso. ¿Sabe? Y así dice. Y después vemos también que Dios es fiel y nunca nos abandonará en tiempos de tentaciones. A veces sentimos la tentación de aventar la toalla, de rendir, de give up, como dicen en inglés. Ya no puedo más. Hermano, ese es pecado. ¿Cómo que tú no puedes más? Cristo está contigo, todo lo puedes en Cristo que te da las fuerzas. ¿Cómo que no puedes más? Tú has puesto la mirada en el mundo, por eso tú no puedes más. Aunque tú vas a la iglesia, tu mirada está en el mundo. Es como a veces uno está platicando con alguien y la persona está en otro mundo, no te oye. A veces tú estás en la iglesia, estás en otro mundo y no oyes la palabra de Dios. Cuidado. Todas estas cosas es importante, hermanos. Y por eso digo, tú eres hijo de Dios. Yo sé que tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, ok. Pero ¿dónde andas? ¿Has cruzado al Jordán? ¿Has llegado al otro lado en tu vida espiritual que ya por fin has hallado esa victoria? ¿O todavía vives arrastrando, arrastras en el desierto? Tu vida no es fructífera. Tu vida es un dolor de cabeza tras otro y no tienes gozo. Porque no te has gozado en el Señor. Él es la fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza, dice la Biblia. Nehemías 8:10. Entonces, muy importante que cada uno aquí, cada uno, comenzando con el pastor, evalúa bien, examina bien tu corazón, tu andar cotidiano, tus prioridades en tu vida. Examínalo bien. Porque de veras, si tú confías en el Señor y no en tu propio corazón, vas a ver la realidad donde andas. Tal vez tú has cruzado el río, tú ya tienes esa paz. O tal vez tú andas en el desierto todavía y tú vas a caer postrado en el desierto y vas a ir con el Señor y cree que va a esperar tanto regalo y va a tener casi nada. Porque tú vivías una vida egocéntrica, no cristocéntrica. Piénsalo bien lo que estoy diciendo. Más bien, piénsalo bien lo que Pablo está diciendo, lo que el Espíritu Santo está diciendo. Porque yo no he cambiado nada, yo no he torcido ninguna escritura, no he pervertido nada. Yo te he dicho, como se dice, pan, pan, vino, vino. Así es la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a pedir, vamos a poner de pie y vamos a orar. Y vamos a buscar el rostro del Señor. Señor nuestro, gracias por esta palabra, Señor. Oh, ha sido dura. La verdad, Señor, incómoda. Pero es la verdad. Y como el dicho, la verdad incomoda. Pues la verdad nos incomodó esta mañana. Y yo me incluyo, Señor. Yo no quiero morir en el desierto. Yo quiero entrar en tu reposo. Yo quiero vivir una vida victoriosa. Yo sé que no estoy solo. Queremos vivir vidas victoriosas, Padre. Queremos buscar tu rostro. Y si estamos mal, muéstranos, Señor. Y por cada individuo aquí yo te pido, Señor, muéstrale cómo es él. No con sus propios ojos, pero con tus ojos. Que cada uno de nosotros podemos vernos como tú nos ves, Señor. Y ayúdanos, Padre, a ser sinceros contigo, honestos contigo, y que podamos confesar nuestro pecado, ser limpiados, y que tú nos vuelvas a levantar. Padre nuestro, no queremos morir postrados en el desierto. Queremos vivir en la tierra prometida en victoria, Señor. Vidas fructíferas para tu honra y tu gloria. Entonces te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.